canariera con un canarío.
Tengo una canariera con un canarío.
Ay, canariera.
Programa número 35. Una presentación del CIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, la calle Salguero 758, código postal 1107, Buenos Aires, Argentina. Nuestra dirección de mail es cidicsef@ciudad.com.ar. Nuestra página web www.cidicsef.org.ar. Voy a presentar a las quienes nos acompañan hoy: Graciela Teva de Riva, Esther Hassan, Esther Cohen de Cohen y quien les habla, María de Azar.
Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón.
Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón.
Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es poco conocido. Es el de los sefaradís del Caribe y el esclavaje. Es artículo escrito por Mordejai Arbel que aparece en el Aquí Jerusalén. Dice Ancina: el comercio de esclavos fue empezado en 1595 por el rey de España, Felipe II, que tenía el monopolio de esta actividad. Los judíos expulsados de España no tenían ninguna parte en este ramo de la economía. En Holanda, la Compañía de India Occidental, en 1664, hacía el comercio de esclavos y había formado para esto un centro en Curazao. Mas, aun que los holandeses habían dado a los judíos una igualdad de derechos en todas las actividades, ellos les habían defendido de ocuparse con la merquidad y vendida de esclavos. Los ingleses, también, que habían formado la Compañía Real Africana para la vendida de esclavos, no permitieron a los judíos de participar en este comercio. En los archivos de Dinamarca, que tenía las Islas Vírgenes en el Caribe, hay documentos sobre 333 viajes de naves con esclavos de África a estas islas. Ninguno de ellos no fue de judíos. El francés Gabriel de Bien, especialista de la historia del Caribe, escribió que en todas sus investigaciones no topó ni un judío que participó en el comercio de esclavos. Hubo algunas excepciones. Felipe Enríquez de Curazao recibió permiso de hacer el comercio de esclavos, mas fue escrito que este permiso no troca la defensa a los judíos en general de mercar y vender esclavos. En Jamaica hubo 3 judíos que se ocuparon con este comercio, mas esto también era considerado como una excepción. Esto fue todo. 4 judíos entre miles de mercaderes que se ocuparon durante siglos del comercio de esclavos es verdaderamente un número menos que mínimo. Ahora, en cuanto a los propietarios de esclavos, si hubo judíos que eran propietarios de esclavos, esto era parte de la vida en el Caribe en los siglos XVI, XVII y XVIII, mas en esto también los judíos fueron excepción. En Jamaica, los judíos no tenían derecho de tener más de 2 esclavos y en Barbados uno solo. Esto era para que los judíos no pudieran tener fácilmente plantaciones agrícolas. En Surinam y en la Martinique, los judíos tenían plantaciones con esclavos, mas ellos preferaban emplear indianos nativos como obreros con salario en las plantaciones de caña de azúcar, cacao y vainilla. La mayoría de los judíos tenían esclavos que laboraban en sus casas, mas ellos eran acusados de tratar a sus esclavos demasiado bien. No los hacían laborar en los días de Shabbat y al-Had, así que en las fiestas judías y cristianas. A veces, los propietarios judíos daban a sus esclavos un terreno para que puedan cultivar sus propias huertas en los días libres y vender sus productos. Ancina, en las casas judías, hubo esclavos que tenían su propio dinero. Otro uso fue de liberar esclavos después de 7 años de laboro. Unos ejemplos. En Curazao, Isaac Cardoso da Costa liberó en el 1775 17 esclavos y en 1832 Abraham Isaac Enríquez liberó 11 esclavos. En Barbados, Luna Arrobas liberó a su esclava Polly Grace y le pagó 50 liras al ser liberada y 8 liras al año, pensión para toda su vida. Estos ejemplos y otros más explican lo que era dicho entre esclavos en las islas holandesas del Caribe. Bendito el esclavo que labora en casa judía. Con la liberación de los esclavos en el siglo XIX, cale notar que en muchos casos ellos preferieron quedar laborando en las casas judías. Los que laboraban en las casas de comercio de los judíos, con los años, llegaron a ser directores y heredores de estas empresas. Muchos de los judíos que tenían hijos de las esclavas con las cuales vivían, los mandaban a estudiar en las universidades de Europa. De Haití los enviaban a Bordeaux o Bayonne, de Curazao y Surinam a universidades de Ámsterdam. Esta es la razón que en estos países hay tantos mulatos con nombre judíos que son patrones de profesiones académicas, médicos, abogados y más. En Surinam, esclavos liberados de judíos formaron una comunidad judía llamada Darkei Yesharim, Camino de Justos, y con los años, casándose con judíos, ellos llegaron a ser parte de la comunidad judía.
Hoy va a ser un placer presentaros la cantica Florica la Servidera. Esta aparece impresa en el año 1933 en Salónica por los cantaderos Gershon Sadik y Moshe Cassés. Estos artistas del mundo sefaradí de Salónica creaban nuevas letras a músicas populares de la época. En la publicación se nombra al tango modelo diciendo se canta al son del tango argentino Garufa. Las letras son picarescas, amostrando las relaciones entre patrones y criadas. Florica sirvienta enguarcada, endiablada, saca locos a los hombres de la casa. La cantadera que la grabó se embesó de la señora René Vivas, nacida en Salonique. La grabación fue realizada por la cantadera Carmen Terrón Rodas. Este estuvo dirigido y producido por Susana Weishaahar, de origen argentina, mora en Israel desde hace muchos años. Ella es una grande de la música sefaradí, laborando con informantes desde hace más de 30 años, en el Centro de Investigación de la Música de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Gozaremos en juntos Florica la Servidera.
Yo soy una servidera en una casa y soy muy enhuercada. Al caminar, los rayos de mis ojos son como brasas y tengo en cada cara un lunar. Ahí donde yo siervo, tengo un viejo, el padre de mi maestro. Ya lo cansé, yo paso y lo provoco. Por el espejo, él me hace del hoyo, me dice así. Lorica, tráeme a beber mi alma.
Lía Crespo. Quartier, ante muchos escritores le cantaron y alabaron. Por ejemplo, Enrique González Tuñón, Leopoldo Marechal y Alberto Vacarezza. Este Quartier fue nombrado Anzina por la alcunia del intendente municipal, doctor Antonio Crespo, padrino de una curtiembre. Al engrandecerse este modo de magazén, los fabricantes de chapines llamaron al sitio Vía Crespo. La República de Vía Crespo fue fundada el 14 de febrero de 1935. Ma al cabo de 1972 se conocieron sus límites exactos. De una parte, el Treno General San Martín, y de la otra, las calellas Dorrego, Warnes, Ángel Gallardo y Estado de Israel. En aquella época, Vía Crespo tenía un límite natural, el arroyo Maldonado. Este arroyo que separaba los cuartiers de Belgrano y Flores era un depósito de todo modo de basura que echaban las fábricas y casas. Es así que lo conocieron los sefaradís que se arresentaron adentro de sus límites. En el año 1929 decidieron entubarlo por lo peligroso de sus desbordes, obra que demandó 10 años de laboro. En 1936, se construyó sobre el arroyo entubado la actual avenida Juan B. Justo, en primero de tierra y luego de asfalto. Verso 1920, que los sefaradim abrieron sus magazines. En un cuartier donde se confundían los inmigrantes españolís, italianos, árabos, criollos y yidios. Muchos de ellos, de seguro, moraron en el primo conventillo del cuartier, construido por la fábrica de chapines que se fundó en 1888. Este conventillo tenía 112 camaretas con cocinas de madera y grandes curtillos donde moraban los laborantes de la fábrica. En pasando los años, el conventillo nacional o de la Paloma se trocó en una señal característica del cuartier. Escritores y músicos composaron sainetes que ainda se pueden ver y oír en teatros que amostran el modo de vivir de los inmigrantes de aquella época. Podemos recordar muchas familias que pertenecen al cuartier y sus oficios y magazines particulares. En primo lugar, el jajam Pesaj del templo de Camargo. Siempre que era menester decir un midrash, estaba pronto para cumplir las mitzvot. Un trunos jajanes de Camargo eran Abramachi y Marcos Guiní, que en Ganede se topen. Y caminando por las calellas, viene al tino la familia Cuneo con el magazín de chapines, la familia Yojai con el magazín de telas, los Chemaya y Sidi vendiendo shamashires, bragas y calzas, el Shastre Nizir Israel, la afamada modista Misodia Brevaya, la bodradora doña Bojora Benshoam. ¿Quién vendía seguros? Don Javif. ¿Ande mercabas una cama usada, un trinchante y una cheslón? En la compra-venta de Shmuel Doño y Malalé. ¿Unas sedas y dantelas para tu fostán nuevo? En la sedería de Shmuel Farji. ¿Una fábrica de camisas? ¡Ay de! ¡Ande Musea Buaf presto! Si entrabas al Cinema Rivoli, don Aljanate te decía ande te acomodabas. Y por la calella pasaba Janá con su camión. Allegando la noche, un cafecito en el bar Izmir del señor Albojer. Hoy ya no existen los conventillos, ni el bar Izmir. Ama el huesmo de la vida sefaradí sigue ainda en cada cantón de Vía Crespo, en cada piedra de las calellas y en las memorias de las gentes que moramos este lugar con historia de los muestros.
Que con las olas las penas vienen y van, ay que sí, ay que no.
Voy a meldar un poema de la escritora poetisa argentina Beatriz Mazliaj. Pebeta de Vía Crespo. Manceba de Buenos Aires, pebeta sefaradí, la luna de Vía Crespo que te alumbra, le lumbra los hoyos, te deja sobre la frente un brío color maví. Joya del barrio porteño que caminas por Corrientes, ainda te mueve el cuerpo la mar y el aire de Izmir. Muchacha sefaradí de la calella serrano, tú embelecas los sentidos de los tangueros yidios. Los firuletes canchengues enfloracen ande pisas, y te ansian las caderas los bandoneones diqueros de Almagro y de Montserrat. Una rosa milonguera crece en la orilla del Plata, manceba de Vía Crespo, pebeta sefaradí.
Tengo una canariera con un canario